Segundo, que é un placer para min presentar a profesora Rosa Franquet Calvet, que é catedrática de comunicación.
Non se oye. Agora tienes que estar máis cerquita, se non se oye.
Agora as coitas, a mellor.
Non, tú e eu non.
Non, non.
Tienes que estar moi cerca, sí.
Isto da era digital é o que ten. A profesora Rosa Franquet Calvet, catedrática de comunicación audiovisual e publicidade da Universidade Autónoma de Barcelona, é unha das voces máis autorizadas sobre a investigación no mundo digital en España, é unha autoridade particularmente nas investigacións sobre radio, pero tamén traballou a televisión e traballou distintos aspectos relacionados coa rede, co internet e todas as aplicacións que teñen que ver co mundo digital, coa interacción, coa TDT. É delegada, entre outras actividades nos últimos anos, desde o ano 95 do Premio Webios Barcelona Multimedia, Research Associate na University of London, tamén investigadora asociada na Universidade de California en Berkeley, é directora do Máster Internacional sobre Comunicación Interactiva, Telecomunicacións e Multimedia no Programa Media da Unión Europea, é evaluadora externa do Consello de Universidades, é evaluadora europea da sexta investigación do programa Framework da Unión Europea, é evaluadora externa de diversas esencias nacionais e internacionais, é directora do Máster Oficial sobre Contidos Audiovisuais e Publicitarios na Era Digital, é membro da Xunta da Asociación Catalana de Comunicación dentro do Instituto de Estudios Catalans, é membro do Comité Científico da Asociación Española de Investigación e Comunicación, dirixiu múltiples investigacións relacionadas coa comunicación digital e coa radio, tanto en proxectos nacionais como internacionais, impartiu conferencias en Europa, en Estados Unidos, en Iberoamérica e publicou en revistas e en editoriais de referencia tanto nacional como internacionalmente. E, por tanto, nese sentido, unha persoa que poda aportar seguro importantes datos sobre a investigación no mundo digital actualmente. Sen máis preámbulos, lle cedo a palabra. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, por supuesto, al Consello de Cultura Galega, a Xosé López, a todos os organizadores. Es un placer estar aquí. Es un placer que ustedes también estén escuchándome después de comer, cuando empieza el proceso de la digestión. Un proceso que es genuino en nuestro país que se haga tan tarde. En otros países ya estarían prácticamente pensando en la cena, pero aquí todavía estamos en ese momento de casi acabar de comer. Por lo tanto, creo que como esta mañana se ha empezado con unas intervenciones que han situado muy bien problemáticas en el ámbito general, pensando en el momento en que me encontraría, he escogido algunos aspectos que pueden, sobre todo, suscitar debate, suscitar reflexiones y, sobre todo, ver algunas experiencias que nos pueden ilustrar en el momento en que nos encontramos, de los retos que tenemos enfrente, etcétera, ¿no? Esta es un poco la pretensión de la exposición que les he preparado. En ese aspecto de un poco intentar estimular, ya digo, esa reflexión, he cogido una parte de información del año 78, ¿no? Dirán, ¿cómo puede ser esto, no? Pues sí, el año 78 yo era estudiante de la universidad, pero en ese momento ya empezaban algunos de los debates que actualmente están más vigentes que nunca. O sea que muchas de las cosas que estamos planteando en la actualidad tienen una vigencia de más de 30 años, ¿no? Y concretamente les he escogido el informe Nora Min, que es un informe que el presidente de la República Francés encargó a unos expertos, porque recuerden que en la década de los 70 empezaba toda la explosión de la informática, la telemática, ¿no? Y se empezaban a plantear algunos interrogantes sobre a qué nos llevaría toda esta explosión de nuevos artilugios, de nuevos sistemas de transmitir la información y el conocimiento. Y entonces recogí esta frase, hay muchas, pero creo que esta, digamos, es ilustradora de lo que podemos hablar luego más tarde, que decía, estamos hablando de enero del 78, desde ahora la discriminación no radicará tanto en almacenar conocimientos, sino más bien en la habilidad de buscar y utilizar. Esto lo podríamos suscribir actualmente. toda la polémica que antes hemos aludido esta mañana con Google, con los buscadores, con los indexadores, con los repositorios, con los almacenes, etcétera, etcétera, pues tenemos aquí esa preocupación que ya existía en el año 78. Otra de las frases que pueden ilustrar el debate actual es el lenguaje informático constituirá un factor de emancipación o, por el contrario, agudizará las diferencias. Es otro de los discursos y, digamos, de las polémicas que tenemos en estos momentos, ¿no? O sea, la digitalización, ¿qué ha hecho? ¿Aumentar la brecha? ¿Aumentar la fractura social? ¿O, por el contrario, no? Hay algunos países que pueden saltarse fases del proceso evolutivo y de evolución y pueden ir más rápidos. ¿Eso es emancipatorio? ¿Eso es beneficioso? ¿O realmente no ocurre lo mismo, no? Es verdad que debemos preguntarnos que en momentos donde en la mayoría de sociedades desarrolladas todos hemos adquirido conocimientos básicos, como es ir a la escuela hasta los 16 años a saber leer y escribir, esos conocimientos son el principio, pero en realidad necesitamos muchas más cosas que ahora constituyen aspectos indispensables para desarrollar nuestra actividad educativa, profesional, social, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no hablamos solamente del acceso, sino hablamos del acceso y de las habilidades para obtener aquello que necesitamos en cada momento de una manera eficaz y de una manera que nos pueda ser de utilidad. Decía este informe también, la telemática surtirá efectos discriminatorios, el lenguaje se habrá convertido aún más que antes en una baza cultural. Distintos grupos se enfrentarán para apropiárselo. Y aquí también estaríamos en un momento en el que podemos tener discusiones al respecto de quién tiene esa capacidad para apropiarse de todos los elementos de difusión cultural a través de los diferentes artilugios y de las diferentes herramientas disponibles. Claro, cuando yo estaba pensando 1978, ¿no? He buscado a través del teléfono, aquí en la misma sala, si había esta información, y a través del teléfono hemos encontrado la noticia del País, que este informe se presentó en el 81 en Madrid, ¿no? Entonces, eso no era factible hace un tiempo, pero en cambio, simplemente esta mañana yo no recordaba, ¿no?, cuando se había presentado el informe. Y lo hemos podido comprobar con el profesor Prado, pues que este informe se había presentado, ya digo, en el 81, porque hay la digitalización de todas las informaciones que se han publicado en el País durante mucho tiempo. O sea que, incluso en vivo y en directo, algunas de las cosas que se pueden decir en foros como este, bueno, pueden ser comprobadas, ¿no?, y pueden ser verificadas in situ. O sea que nos encontramos en un momento donde las herramientas disponibles, evidentemente, han cambiado de manera espectacular. Pero otro de los aspectos que me quería centrar era la información es inseparable de su organización. Es el tema que también nos concita aquí, nos reúne aquí, ¿no? Y de su manera de almacenarla, es lo que hemos discutido esta mañana. El conocimiento terminará por amoldarse, como siempre ha caecido, a los almacenes de informaciones. Estaba hablando ya de almacenes de informaciones. Evidentemente, mayoritariamente, informaciones textuales, porque la informática estaba dirigida a esas bases de datos textuales, pero que con el tiempo se han convertido en bases de datos de archivos más complejos. Dejar en manos ajenas esa memoria colectiva, dándose por satisfechos con abrevar en ella, equivale a aceptar la alienación cultural. Bueno, también sirve para el contexto actual. O sea, el énfasis que ponemos algunos en la necesidad de tener habilidades operativas en las herramientas no es porque seamos más tecnólogos que otras personas, sino porque pensamos que es imprescindible en la sociedad actual tener esas habilidades para poder hacer lo que aquí se nos dice, ¿no? No solamente consumir de una manera alienada, sino de una manera propositiva intentar explicar cómo vemos nosotros la realidad, cómo vemos nosotros la situación, cómo vemos en lo que podríamos hablar, y algunos autores hablan también de en un ámbito más de conversación que simplemente de consumo pasivo. documentos audiovisuales que, claro, no se limitan solamente a estructurar o transmitir información, que evidentemente han configurado y configuran y cada vez más van a configurar las identidades culturales, la adscripción al grupo y, por lo tanto, y en consecuencia, influyen en la cohesión social. Por eso algunos autores, cuando hablan de la multiplicidad de abrevar en distintos almacenes, pero almacenes que luchan por tener esa situación privilegiada cuando uno va a buscar esa información, ¿no? Tener un lugar de visibilidad preeminente, y aquí vendría toda la polémica de los indexadores, de los buscadores, etcétera, etcétera, pues evidentemente el problema es muy candente y es muy importante cómo eso va a influir en esa cohesión social, a esa identidad como grupo, a esa identidad cultural. Por otra parte, tenemos toda una serie de documentos en circulación que se intercambian, que se comparten y que tienen nuevas posibilidades, pero que en realidad proporcionan lo que algunos autores han llamado también ese pegamento social imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. Y, por tanto, la intervención en todos estos ámbitos es decisiva, es importantísima. Y también, desde mi punto de vista, las instituciones públicas tienen una responsabilidad en estos momentos trascendental. Y no tiene solo que ver con digitalizar o no digitalizar esos archivos, que también, sino en una parte, a mi modo de ver, más importante, que implica entender que toda esa producción audiovisual generada desde lo público forma parte del patrimonio universal, del patrimonio de la humanidad, y que eso debe de estar al servicio precisamente del conocimiento, de la emancipación y evidentemente de la sociedad. Pero podemos recordar también que el conocimiento humano, la comprensión y la experiencia siempre es articulada a través de historias, ¿no? Historias que, como dice también Ronald Barthes, nunca ha existido un pueblo sin relato, sin esa posibilidad de expresar esa percepción de su realidad, de su entorno, de sus preocupaciones, etc. Una idea que, por lo tanto, cobra también cada vez más fuerza, si cabe, que en etapas anteriores. Lo que sucede es que estas historias ahora se desarrollan en contextos diferentes, ¿no? Porque tenemos infraestructuras diferentes, tenemos posibilidades de explicar esas historias en periféricos diferentes, en formatos diferentes, etcétera, etcétera. Bajo el impacto de lo que podríamos llamar pues, los cambios de las tecnologías de representación y comunicación. Y aquí, grandes interrogantes que se abren, ¿no? Frente a la abundancia que todos sabemos que existe, si seremos capaces de situar también esas culturas más periféricas, minoritarias, etcétera, etcétera, en el conjunto de diríamos, los contenidos que circulan por esas redes virtuales y que puedan ser encontrados por la mayoría de ciudadanos. Y eso tiene que ver ya con las infraestructuras y también con la percepción de la necesidad que tenemos la mayoría de nosotros con la importancia que tienen ese tipo de herramientas, ese tipo de infraestructuras. En este caso, solamente he escogido un dato porque no teníamos más tiempo, pero que nos sitúa en el primer plano el aspecto de la importancia que tiene Internet o que tienen las redes. Evidentemente, si se pregunta a las personas, se ha preguntado, esto está hecho en el contexto norteamericano, si se preguntaba a las personas entre Internet, televisión, radio, periódicos, cuál es el medio más importante en su vida, ¿no? En un periodo de tiempo del 2002 al 2010, los indicadores nos dicen que mientras en la primera época, en el 2002, solamente situaban en primer lugar como de importancia Internet el 20% de los encuestados, que en este caso eran mayores de 14 años, 8 años después, en el 2010, esto ha subido el 42%. O sea, el 42% de norteamericanos que han sido preguntados ya explícitamente certifiquen que para ellos lo más importante en estos momentos es es Internet. En el caso de la televisión, pues se mantiene más o menos las cifras. Ha bajado bastante en el caso de la radio, la percepción de necesibilidad. Necesibilidad, que me parece que me he inventado esta palabra, ¿no? Y en el caso de los periódicos, pues también vemos como la percepción, en el caso de los norteamericanos, es menor en el 2010, de necesidad. En la difusión de eventos culturales, estamos cogiendo eventos e informaciones del ámbito, en este caso, de la música, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a la muerte de Michael Jackson, ¿no? Aquí teníamos un vídeo del tráfico, ¿no? De dónde se localizaba el tráfico, las peticiones de información, de vídeos, etcétera, etcétera, que nos ilustran, bueno, pues que también eran los países más desarrollados, que son los países, Europa en este caso, y Estados Unidos, que eran los que dominaban todo el flujo, de la red. Por lo tanto, vemos que esas infraestructuras tienen grandes desequilibrios y están al servicio también de zonas geográficas, de clases sociales, de grupos de individuos, etcétera, etcétera. No podemos pasar el vídeo, pero era interesante porque se veía cómo a lo largo del día se iban solicitando peticiones de informaciones relacionadas con la muerte, en este caso, de Michael Jackson. Otro de los elementos que me parecen relevantes es que precisamente todos los servicios públicos, sobre todo los medios de comunicación, han entendido la importancia de la red y han articulado estrategias específicas para poder aprovecharse de esas ventajas que puede significar tener nuevos canales de distribución. Un ejemplo, habría muchos, un ejemplo que en este caso es el de ICAT-FM, que es una de las experiencias, a mi modo de ver, en el caso radiofónico más interesantes, porque se plantea, por una parte, aprovechar toda la producción que se hace en los canales convencionales hercianos, pero al mismo tiempo ofrecer, a través del sistema web, canales especializados para aquellas músicas que son minoritarias y que no tendría una justificación establecer un canal musical para una comunidad pequeña, pero que en cambio, a través de la red, pueden tener viabilidad. Entonces estamos realizando políticas, ¿no?, en soportes distintos que son complementarias y que ayudan precisamente a poner en valor ese tipo de iniciativas que podríamos pensar que son más minoritarias, que son menos tienen menos viabilidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de ICAT-FM, pues es, ya digo, significativo, y si vamos a su web, pues podemos ver que hay pues ICAT Jazz, aquí es un canal de radio por internet de músicas del mundo, ¿no? Todcat, espera, vamos a bajar un poco. Todcat, ¿no?, que sería pues un canal de radio por internet de música catalana. Es evidente que no hay suficiente producción en catalán, digamos, actualizada para poder hacer un canal de estas características, pero en cambio en internet no tiene por qué no hacerse, ¿no? O Músicas del Mediterráneo, es un canal de radio por internet especializado en música de autores y de diferentes lugares, ¿no? Otro canal que es de voces femeninas, ¿no?, con estilos diferentes, bueno, que se ha detectado que hay ese nicho específico que se puede utilizar. Digitalización de las librerías y repositorios, ¿no? La digitalización de los archivos, junto con la capacidad de las redes de alta velocidad, cambia la manera de almacenar y distribuir el contenido. Hemos hablado esta mañana, pero evidentemente vemos las grandes diferencias. Vemos las grandes diferencias que existen, no solamente en la cuestión del acceso, sino también en las habilidades para buscar esa información. Pero al mismo tiempo el acceso no es lo mismo en una ciudad que en una zona rural. Estamos viendo en todo el ámbito rural cómo eso de la red con una velocidad de conexión elevada, pues es una entelequia, porque evidentemente no es posible, ¿eh? En pueblos de Cataluña, evidentemente, hay incluso dificultad para poder bajarse un correo electrónico, ¿eh? O sea, que estamos hablando de grandes, a veces, desequilibrios entre distintas zonas geográficas. Pero es verdad que facilita el acceso a determinados colectivos y las audiencias, evidentemente, y los consumidores y los usuarios ya no necesitan tener el soporte físico, ¿no? Es un aspecto que para los más jóvenes no tiene importancia, pero para los que tenemos ya una cierta edad y que somos personas conformadas en la obtención de los bienes en soportes tangibles, evidentemente significa una revolución de pensamiento, de pensar que es factible tener toda una serie de productos culturales que no hace falta ni almacenarlos ni tenerlos en un soporte físico concreto. Evidentemente, multitud de material que ha sido digitalizado, tanto legal como ilegal, que usando las tecnologías del streaming o las descargas, etcétera, etcétera, puede estar más o menos disponible. Y de ahí la importancia, evidentemente, de que las instituciones públicas entiendan la necesidad de digitalizar y de poner al servicio de la comunidad todos estos materiales, porque cada vez la práctica de todos nosotros conlleva a este tipo de utilización de este tipo de contenidos. Experiencias que, evidentemente, los medios de comunicación públicos han llevado a la práctica. Por ejemplo, todos los sistemas de las interfaces de consumo de programas radiofónicos y televisivos desagregados de el momento de la emisión, el 3 en la carta, pero el e-player de la BBC, todos los networks públicos han entendido que deben rentabilizar esas emisiones y que evidentemente es importante que estén accesibles, y aquí depende de las diferentes políticas, de las empresas, durante una semana, durante 15 días, durante un mes, para rentabilizar esa emisión, ya no se muere cuando se ha emitido, sino que yo puedo consumirla posteriormente. Pero no solamente ya el aspecto de la utilización en las plataformas tradicionales, ¿no? A través de mi ordenador y a través de Internet, sino que el ordenador continúa siendo importantísimo para este tipo de consumos, pero cada vez más a través de los dispositivos móviles. Y en el último periodo, a partir de abril de 2010, en el caso del e-player de la BBC, que siempre es el paradigma, porque es una de las empresas más avanzadas en sus políticas de poner al servicio tanto sus archivos como sus conocimientos en la red, ha desarrollado también para las demás plataformas, tanto para la Nintendo Wii como para la Sony PlayStation, etcétera, etcétera, o para los dispositivos móviles, la posibilidad de esos consumos de los programas y de los espacios generados en la radio y televisión pública. Y se demuestra, además, que cada vez hay un crecimiento en el consumo a través de estos nuevos dispositivos. Y, por ejemplo, pues ya en el abril de 2010, el consumo de este tipo de programas en la Nintendo pues representaba el 3% para los hogares británicos, en la PlayStation el 4% o en dispositivos móviles el 5%. O sea que tenemos periféricos nuevos, tenemos herramientas nuevas que permiten, ya digo, consumos distintos. Y los indicadores también relativos a esos consumos de lo que se ha llamado pues el catch-up, que implica pues esas posibilidades de obtener la programación durante toda la semana o durante más tiempo, pues no ha dejado de crecer en todos los sectores o en todas las franjas de edad. Si veis las cifras del 2009 que están en azul o las cifras verdes del 2010, veis que han incrementado, se han incrementado el total de 23 al 31% de personas que reconocen que utilizan este tipo de servicios tanto para escuchar o para oír, para escuchar y oír radio o para ver y también oír televisión. En los de 14 a 24 años, en los de 24 a 34, en los de 35 a 54, 55 a 64, que podríamos pensar que son sectores más reticentes a este tipo de utilizaciones, en plataformas como el ordenador, etcétera, pero que en cambio también se han incrementado. E igual sucede en la franja de los mayores de 65 años y también tanto hombres como mujeres tienen ese incremento. Por lo tanto, es una tendencia. Es una tendencia y ahí la importancia de fomentar todo lo que puedan ser experiencias culturales, ya no digo programas televisivos, sino digo experiencias culturales en estos servicios de radio y televisión públicos. Y luego veremos algunas de esas experiencias a las que yo me refiero ahora. Otro de los aspectos que me parece relevante es algunas de estas televisiones que han entendido esa filosofía que yo recuerdo que ya defendí en una conferencia en Italia, que había gente de la BBC, porque empezaban a poner los archivos ya en digital, del patrimonio, ¿no? De la cuestión audiovisual como patrimonio de la humanidad, ¿no? Que no puede ser comercializado en los términos que entendemos actuales, sino que tiene una proyección mucho más importante, en mi modo de ver, en el conjunto de la sociedad. Tenemos todo lo de los archivos de los networks, que en este caso es de la Radio Televisión de Canadá, de la CBC, que ya hace bastantes años puso a disposición de los usuarios, tanto nacionales como internacionales, pues todos sus archivos, ¿no? Aquí veis un display, que en ese momento un código que iba a través del tiempo, pero con indicación de si estamos hablando de un documento audiovisual o estamos hablando de un documento audio o hay también aspectos vía textuales, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un momento que ya veis, esperar que ha salido por aquí, lo vamos a... Bueno, que ahora no te quiero todavía, ¿no? Espera, estamos aquí. Estábamos diciendo que en este momento ya veis que el display del vídeo pues es muy pequeño, frente a tres a la carta que veíamos de la Radio Televisión de Cataluña, que hace pruebas en alta definición, ¿no? La posibilidad de obtener las producciones que han sido realizadas en alta definición. En ese momento estábamos viendo pues displays pequeños, pero con la voluntad esta de poder ser aprovechados y sobre todo ser aprovechados también en el terreno educativo, ¿no? Esas sinergias que deben, a mi modo de ver, implementarse entre instituciones públicas y, en este caso, radios y televisiones, que tienen esa variable educativa como función prioritaria y primordial. Es recordar que en el leitmotiv de las televisiones estaba lo de informar, entretener y educar, ¿no? Y parece que lo de educar ha quedado subsumido en el magma de no se sabe muy bien qué, ¿no? Pero yo creo que es importante recuperar ese aspecto y ese elemento, ¿no? En la última versión de esos archivos se han creado sinergias también nuevas, no solamente la parte educativa que se mantiene y se conserva, sino, por ejemplo, han incluido una experiencia del Museo Virtual de Canadá que tiene que ver con la creación de sinergias entre los diferentes museos, ¿no? En estos momentos nos encontramos en una fase donde cada uno quiere tener su almacén, quiere tener su web específica, quiere tener su cosa particular, cuando realmente la red lo que nos está diciendo es que lo que podemos hacer es sumar esfuerzos, Y en este caso, aquí hay un ejemplo de sumar esfuerzo de un museo virtual de Canadá que bebe de diferentes museos y que además utiliza una plataforma, en este caso es una radio y televisión pública, también para visualizarse, aparte de los circuitos tradicionales que tienen los propios museos, ¿no? Entonces, nos encontramos en este momento precisamente, ¿no?, de forzar a esas instituciones públicas para que entiendan que la cuestión colaborativa no es solamente una filosofía sin concreción, se empieza también concretando con esas posibilidades que ya hoy, sin problemas a veces de costos o sin problemas de otro tipo de aspectos que siempre se comentan, ¿no?, pueden efectuarse y pueden realizarse. Esta es la web que salía por abajo, ¿no?, de la CBC, de los archivos digitales, donde aquí nos ponían esta experiencia de museo virtual y nos permitían entrelazar, ya digo, y crear dinámicas conjuntas. Dinámicas conjuntas que luego implicará, evidentemente, implicará pues tener material subido en YouTube, implicará material que viene del archivo de la radiotelevisión, lo que sea, en Vimeo, en donde sea posible, donde sea factible. Y sobre todo luego crear también, ya digo, esas sinergias con la cuestión, digamos, de educativas. Por otra parte, nuevas herramientas, que como ustedes ya saben, pues desde la sindicación a las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sin que eso sea la panacea de todo lo que se tiene que hacer. Primero se ha de elaborar el relato, primero se ha de elaborar la historia, se ha de elaborar ese documento para que después se puedan aprovechar las otras posibilidades de difusión, de distribución, etcétera, etcétera. Lo digo porque hay una tendencia también actualmente a pensar que las redes sociales son la nos van a solucionar otra vez todos los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Y lejos de ser eso una realidad. Otros ejemplos que quizá ya no nos da tiempo ver, pero también se han hecho ejemplos en la BBC. Más que un ejemplo, esto era el aspecto de recuperar documentos inéditos. Evidentemente, las radios y las televisiones tienen en sus archivos incluso documentos que nunca han sido emitidos y que pueden salir a la luz y que tienen un valor muchas veces importantísimo, porque la historia del siglo XX va a ser imposible y por supuesto, la del siglo XXI va a ser imposible que se realice y sin tener en consideración, digamos, todo este tipo de documentos, y aquí tenemos encontré yo uno, una entrevista que se le había hecho al Francis Bacon, que nunca se había emitido y que evidentemente está disponible, por ejemplo, en la red. Pero otro de los ejemplos que quería poner a colación es de esas sinergias, ¿no?, y de ese momento en el que nos encontramos, de cómo aprovechamos las herramientas, de un documental que se realizó en TV3 sobre las barracas de Barcelona, ¿no? Era el 20 aniversario de las últimas barracas, se demolieron antes de las Olimpiadas, ¿no? Y siempre ha habido una cierta, yo creo que además en los últimos años muy acrecentado, ¿no?, una tendencia a olvidarnos de dónde venimos, ¿no?, y olvidar la memoria incluso más reciente, ¿no?, sobre todo con el discurso respecto a los inmigrantes que llegan ahora, ¿no? O sea, Barcelona, ciudad del diseño de no sé qué, no sé cuántos, también tenía sus barrios periféricos y de barracas, también tenía condiciones insalubres muchas veces de pobladores que no tenían los elementos necesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este documental que se realizó en TV3 buscaba los testimonios de la gente que había vivido en el barrio de las barracas cerca de Besós y la Vila Olímpica, etcétera, etcétera, que se llamaba Somorrostro, y eso generó en el portal informativo que tiene este nombre, que se ha cambiado y tiene este nombre tan difícil que están intentando ver si consiguen otro mejor, ¿no? Que se llama 3cat24.cat, en el portal informativo, eso generó una iniciativa para poner todos esos documentos que la gente luego quiso mostrar, desde las fotografías a vídeos, a más que vídeos eran cosas que estaban en cine, documentos, un poco para reivindicar esa realidad, ¿no? Y para ponerla en valor también, ¿no? De toda una serie de gente, de colectivos que habían pues vivido, sufrido, disfrutado, que se acordaban y que querían reivindicar ese espacio y esa existencia, ¿no? Y, por lo tanto, en este caso, se les brinda esa posibilidad en la web informativa que deriva de un programa de televisión, pero que se ve desbordado porque la gente, aparte del programa, quiere más y quiere explicar su versión, quiere enseñar sus fotografías, quiere mostrar también parte de su realidad, que eso no se puede hacer, evidentemente, en el programa convencional. Pero esto lo he traído a colación porque eso genera, digamos, ese tráfico, otra iniciativa popular y otra iniciativa privada, perdón, privada, ciudadana, que acaba de acontecer, ¿no? Y sale publicada hace unos días, el 10 del 11, donde se decía que un tramo de la playa de Barcelona se dirá Somorrostro, en recuerdo a esa realidad que algunos quieren olvidar y que otros reivindican como parte también de la propia historia y del propio crecimiento urbano y de la propia ciudad. Y aquí ya tenéis servida la polémica a través de las redes sociales y a través incluso de las webs, que unos dicen, bueno, esto no es muy no da buena imagen, esto mejor quizá lo dejamos para uso interno, ¿no? Pero eso de volver a llamar a una playa pues con el nombre de un barrio donde habían barracas, pues no parece muy acorde con la imagen que queremos potenciar de la ciudad. O sea que debate social, conversación, discusión y, evidentemente, construcción también de la realidad y de la experiencia colectiva y de la experiencia y de la identidad cultural, ¿no? No sé, ya me estoy. Bueno, aquí tenéis, si queremos, había aquí la web. Bueno, aquí tenéis, digamos, la web que está en activo. Aquí había estas señoras que recordaban esa realidad vivida, ¿no? Extraído del documental, pero luego, quizá lo interesante es lo que ha generado todo esto, ¿no? Los comentarios, lo que han subido la gente, las experiencias que ha llevado muchas más cosas de lo que podría, pues, Y entonces, es incidir en ese aspecto de decir, bueno, la memoria histórica se construye y se articula en muchos espacios con las nuevas herramientas. Y al mismo tiempo, también, todas las instituciones tienen sus responsabilidades y pueden dinamizar estos procesos. Quizá no hace falta a veces grandes presupuestos, grandes iniciativas, sino que a través de cosas pequeñas uno evidentemente puede potenciar este intercambio de experiencias, de información, etcétera, etcétera. Otras experiencias, que era la que antes quería comentaros, pero bueno, se han dado en otros lugares, de Inglaterra, etcétera, pero que no podemos comentar todas. Bueno, otra de las iniciativas que quería traer a colación, porque esto nos puede dar pie a un debate posterior, es la nueva web que se ha generado, que es esta de aquí, la nueva web de la Generalitat de Cataluña, en el departamento, en la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació, sobre la cultura catalana, Culturcat, en la que algunos expertos hemos participado, Emilio y yo misma, en algunos de los ámbitos que hay aquí, y que se planteaba, digamos, con una dinámica un poco innovadora, pero que luego la realidad se impone y de esa innovación pues hay una parte que no se puede desarrollar. Pero sí que me parece interesante, porque luego podemos discutir sobre ello, podemos ver uno de los vídeos de la empresa, bueno, del colectivo de personas que ganaron, digamos, la implementación de esa web, ¿no? Cómo concebían este portal.
Teníamos nuestro navegador web, donde accedimos al portal de la cultura catalana.
¿Está en catalán?
Directament ens pregunta que què volen saber. Es dirigeix a nosaltres com a usuari. En aquest cas, a més, per suggerir-nos la gran navegació, podrien aparèixer els nodes dels principals pilars de cultura catalana a Catalunya, definits per al departament. Aquests nodes podrien girar, podrien estar, per exemple, en segon pla. Llavors, hi hauria altres maneres de suggerir a l'usuari navegació, que podria ser jugant amb la data. Si tenim tots els continguts segellats, podem saber què va passar fa 50 anys o cosa així, o suggerir anècdotes en el nostre usuari. Si el que fem és clicar sobre un d'aquests nodes, i no fem sempre el cercador, que també ho podríem fer, el que aniríem és el node citat amb la literatura. Llavors, la literatura, com dit en el document anterior, es composta per dos tipus de node, els creadors, els personatges i els corrents. En aquest cas, això ens hem d'imaginar com un fet en tres dimensions. Hi ha una esfera, que és la literatura, i al seu voltant s'estructuren totes les relacions. Joan Ramis, Bernat Metges, Joan Maragall, Víctor Català, Modernisme, són dos tipologies de nova, ben ubicats en l'espai. Si tinguéssim més, a la vegada tinguéssim un tercer tipus de nova, que seria dalt o baix o en tres dimensions. Llavors, si cliquéssim sobre un d'aquests, per exemple, Josep Fisins Puig, el que passaria és que se'n centraria la nostra xarxa de dades en el nova de Puig, també en tres dimensions. En aquest cas tenim uns tipus per aquí, que serien els corrents, per aquí tenen les relacions amb altres autors, per aquí les obres i en aquest estil. Llavors, si cliquéssim a dintre, el que ens trobaríem seria un node de tipus d'autor. I un node de tipus d'autor es mostra de la seva manera. Ens apareixeria aquí, amb diferents pestanyes. Llavors, en aquest cas, doncs, la presentació té una mica de núvol d'etat, que identifica el personatge, una tercera descripció i imatge, la cronologia, seria una secció pensada per poder jugar amb els continguts en línies de temps, ja que els tenim integrats. Llavors, clicant aquí, això podria fer voltes. Llavors podríem veure la cronologia de la seva vida i apareixerien els presentacions digitals, quan va néixer, quan va morir, on va viatjar, quan es va casar. Si cliquéssim aquí, podríem veure els espais, també. Doncs va viure a Barcelona d'aquest temps en aquest temps, aquí es va exigir a París, o va fer altres coses, o coses d'aquest estil. Una altra manera de veure això seria confrontar variables. Llavors, en aquest exemple, he posat aquí l'obra i aquí els corrents literaris. Llavors, tenim que va escriure Gertrudis el 1914, doncs, influït pel realisme, i va escriure no sé què, influït pel conservadorisme. Llavors, d'aquesta manera, podríem donar a l'usuari una oportunitat de confrontar diverses variables i consumir els continguts d'una manera molt voluntària. Una altra pestanya podria ser els espais, que és relacionat amb un llibre que tens curs, que és sobre què va escriure, o on va viure, o on va anar, o coses d'aquest estil, i llavors tindríem aquí una petita descripció del que va fer. Si cliquéssim en un d'aquests nodes, tindríem en una xarxa nodal semblant aquesta, però centrada en un espai. També podríem veure els corrents que va fer, o que va visitar aquest home, llavors, si va ser futurista, o va ser cubista, o va ser realista, o va ser de la Renaixença, el que fos, aquí quedaria explicat. Podríem marcar les seves etapes, no només els corrents, que són comuns per a tothom i comuns per a la cultura, sinó les etapes que hi ha de passar. Llavors podríem dir, bueno, va ser una primera etapa vista d'ahista més cubista, o va ser una etapa futurista, i per aquí dintre podríem moure'ns i podríem anar a veure mapa complet de tots els corrents, per exemple. I per últim tenim la seva obra, el que apareixeria, doncs, hem agafat l'obra d'un pintor perquè més fàcil i més gràfic. Tindríem una sèrie de quadres que podríem ordenar segons data o segons conceptes, si són tristos o alegres o violents, o per tamany o per altres tipus de coses. Llavors, quan cliquessis sobre una obra, doncs apareixeria aquí una imatge, un contingut i això és tot. Espero que hagi estat comprensible i moltes gràcies.
Bueno, este vídeo, que también es curioso, que para explicar una cosa, que pretende ser innovadora, etcétera, etcétera, pues utilice un sistema muy, muy tradicional, ¿no? Y transparente, que es coger unos papeles y cambiarlos, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene importancia, aparte de si pensamos que está más o bien, más, menos bien elaborado, ¿no? En este caso, la web ofrecía una estructura de 12 ámbitos temáticos: literatura, artes visuales, gastronomía, artes escénicas, lengua, historia, cultura popular, ciencia, cine, pensamiento, música y medios de comunicación. Podríamos discutir incluso estas categorías. La navegación, pues, a través de menús temáticos y línea de tiempo, buscador inteligente para una navegación adaptada a las personas con discapacidad, en varios idiomas, contiene 500 artículos, 180 documentos audiovisuales, 2.000 imágenes y una selección de enlaces a webs externas, documentos audiovisuales de TV3 a la carta, documentos digitalizados del Museo de las Artes Escénicas, etcétera, etcétera. Otra vez estamos en lo mismo, iniciativas, sobre todo en momentos, digamos, de penuria económica, que buscan sinergias, ¿eh? Y se benefician de la digitalización de los archivos que tienen en estos momentos, pues, la radio televisión pública catalana, ¿no? Otro de los aspectos que se quedó en el tintero y que discutimos, pero evidentemente todavía las instituciones tienen dificultades en entender estos procesos, aquí estamos hablando todavía de lo que esta mañana una de las personas del público decía, ¿no? Decía, esto está enfocado para el consumo. El consumo pasivo de lo que entendemos por cultura por parte de una institución, cuando ya sabemos que las herramientas disponibles plantean aspectos colaborativos mucho más, a veces, mucho más ricos. ¿Cómo podemos incorporar eso? Claro, ¿cómo podemos incorporar esas posibilidades sin que signifique una distorsión también del propio proyecto, ¿no? Pero bueno, ya tenemos un interrogante que quizás podremos comentar posteriormente, ¿no? El portal, por lo tanto, también se planteaba la presencia en los blogs culturales, etcétera, etcétera, las redes sociales, lo que ya sabemos, ¿eh? Bueno, aquí teníais la interficie, cómo estaba pensada y cómo estaba diseñada, que ya no nos dará tiempo porque no quiero luego cogerle, pues, también protagonismo al compañero que viene después, al profesor que viene después, que tiene todo el derecho a tener su hora tranquilamente, ¿no? Pero aquí veis muy rápidamente, pues bueno, algunas de las cosas que, con las imágenes que había, y sobre todo me gustaba señalar, en este caso, aquí podíais ver, para saber más, teníamos en este caso este vídeo, ¿no?, con las sinergias institucionales, que iba a buscar ese documento a TV3 fuera del repositorio ya propio, ¿eh?, de la consellería, de la institución que había generado, digamos, el proyecto, ¿eh? Aquí tenéis también algún tipo de los vídeos, las imágenes, cómo se podían consultar, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, un poco ya también en la línea de concluir y dejar un poquito de tiempo para el debate y las preguntas, decíamos más herramientas, nube informática, las posibilidades de procesar y almacenar en un entorno informático compartido que ofrecen nuevas y ventajosas posibilidades en el terreno de la creación, ¿eh? Y luego también el contenido inteligente que dispone de unos metadatos que nos pueden dar mucha información al respecto de esos mismos contenidos. Pero que evidentemente en esos metadatos y en esa indexación hay cuestiones estratégicas, ¿no?, para después poder recuperar esos documentos y para poder para que puedan tener una cierta visibilidad. Y simplemente también otras herramientas, los periféricos. Antes hemos visto que las iniciativas se planteaban en el ordenador, pero hay otras muchas pantallas que pueden asumir esos nuevos contenidos. Y algunas de esas pantallas, por ejemplo, tienen que ver con iniciativas como esta que os quería enseñar, que sería pantallas flexibles, ¿no? Pantallas flexibles, ¿no? Que pueden ayudar también.
Their own light, and so an additional source isn't required as it is in a conventional LCD panel. That means the screens consume less power and can be made thinner. OLEDs also handle fast-moving images well and offer good color reproduction. Building the screen on flexible plastic instead of glass introduces some problems, such as keeping the various layers inside the screen aligned and working while the panel is flexed. Look closely and you'll see some glitches on this screen, but it's still a work in progress. Sony sees OLED technology as important for its future products. At the Consumer Electronics Show in Las Vegas in January, Sony showed off prototype TVs based on larger, non-flexible 11-inch and 27-inch OLED panels.
O sea, pantallas flexibles, pero pantallas transparentes, pantallas en todos lados, pantallas en los espejos de los cuartos de baño, como este verano pues pude ver en un centro comercial de Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Y posibilidades de nuevos artefactos y tecnologías que nos pueden ayudar en ese proceso de creación y en ese proceso de contar las diferentes historias. Simplemente ya terminar pues con otro pequeño vídeo sobre uno de los aspectos que actualmente también tienen más novedad, ¿no? Que sería todas las posibilidades que ofrece.
Sabemos que es la realidad virtual, un mundo digital que quiere inundar al mundo real, pero como las computadoras todavía no.
La realidad aumentada, ¿no? Las posibilidades de la realidad aumentada.
Pobres y movimientos toscos. Pero, ¿qué es la realidad aumentada? Este sistema combina información virtual, sincronizada y en vivo, pero sobre nuestro mundo real. Lo que la hace mucho más impresionante, esta superposición la vemos a través de una pantalla donde se mezcla la información en video que capta una cámara con la información virtual creada previamente y sincronizada a través de marcas o patrones. Estos patrones son pequeñas imágenes simples en blanco y negro que le dicen al sistema, a través de la cámara, la ubicación donde debe desplegar la imagen virtual. Estas marcas también transmiten movimiento y perspectiva, haciendo que la imagen virtual y el entorno real se combinen mágicamente. Seguramente, nuestra primera aproximación a este mundo sea a través de la publicidad. Ya hay bebidas, como Coca-Cola, que para determinadas promociones imprimen un patrón en sus botellas. Veamos paso a paso el proceso. Nos sentamos frente a nuestra computadora y activamos la webcam. Tomamos el envase y enfrentamos el patrón a la cámara. El resultado es nuestra imagen. Y sobre ella, guiada por el patrón y acompañando nuestros movimientos, la imagen en 3D que Coca-Cola creó para divertirnos. Esta imagen se moverá sincronizadamente con los movimientos de la marca a medida que movamos la botella y percibiéndola como parte de la realidad. Si bien aquí se está utilizando para una simple actividad publicitaria, su potencial es inimaginable. Libros y revistas pueden ampliar su información con sorprendentes imágenes en tres dimensiones. En nuestras vacaciones, la información turística puede aparecer ante nuestros ojos si utilizamos nuestro celular como cámara y pantalla a la vez. Con esta tecnología, la medicina, la técnica y cualquier actividad que implique información relacionada a lo que vemos y manipulamos serán objeto de cambios radicales. En poco tiempo, cuando el monitor ya no sea más la pantalla que tenemos en el escritorio y se convierta en un par de anteojos o directamente un lente de contacto, la realidad aumentada sin duda transformará la forma en que vivimos. Desarrollado por Explainers.
Bueno, eso, aparte de transformar la realidad en que vivimos, es mucha transformación. Lo dejaremos en una herramienta más disponible para poder contar historias, ¿no? Y aquí ya sí que terminamos diciendo, bueno, lo que se trata es de aprovechar las herramientas, de potenciar esa inteligencia colectiva. La gente, por lo tanto, reclama cada vez más un mayor protagonismo y de manera colectiva adquiere mayor espacio en la producción de conocimientos, bienes y servicios. El reto es crear nuevas aplicaciones que sepan aprovechar esa creatividad, todo lo que se ha llamado pues la generación C, los pro-users, ¿no? No solamente consumimos, sino que producimos, ¿eh? Y podemos compartir y podemos usar. La crisis económica, a mi modo de ver, porque yo soy optimista y quiero creerlo así, ¿no? Bueno, pues es un momento excepcional para replantearnos qué está pasando, ¿no? Como la crisis también del modelo social que tenemos no nos da unas posibilidades de cambiar ciertos aspectos y es el momento quizá para pensar en eso. Y es una oportunidad para buscar nuevas vías para compartir conocimiento como una fuente revolucionaria que genere pues, nuevo valor. Evidentemente hemos de resolver, no soy naif, hemos de resolver problemas como lo de la propiedad intelectual, como la responsabilidad, como la autoría y como otras muchas cosas que están, digamos, en el debate social. Pero evidentemente tenemos más herramientas, más posibilidades, lo que hemos de hacer es manos a la obra, ¿no? Muchas gracias.
Temos tempo para facer algunha pregunta, pero quería engadir a presentación que a profesora Franquet é premio de investigación do Consello Audiovisual de Cataluña precisamente con un estudio sobre os medios de comunicación online en Cataluña, se non me esquecí. Preguntas? Ou alguna proposta de debate?
Hai premio, logo que... Me lo ha dicho el organizador. Pero no lo vamos a decir aquí en alto.
Bien, pues entonces voy a hacer una pequeña pregunta. Ah, pues hay quien pregunte.
Hola, buena tarde. Bueno, quería hacer una pequeña observación simplemente con respecto a su ponencia, que me ha parecido también muy interesante. Con respecto sobre todo a la difusión de medios culturales, de eventos culturales, perdón. ¿Qué medio a su juicio es el que tiene mayor impacto? Porque estoy pensando ahora mismo si es realmente Internet. Y por otra parte también me viene a la mente la idea de que la radio, por ejemplo, es una de las que está perdiendo mayor impacto a la hora de difundir este tipo de eventos. Con lo cual, incluso pensando en la fusión que está habiendo recientemente entre la radio y la televisión, como un nuevo modelo, digamos, de difundir todos aquellos programas radiofónicos a los que pues, mucha gente no les presta la debida atención, especialmente los culturales, pues me preguntaba si verdaderamente hay alguna herramienta que permita pues, que llegue y que tenga realmente el impacto que merece la radio, ¿no? Por otra parte, también quería saber si hay alguna posibilidad de recuperar, ya que estaba haciendo referencia a los documentos inéditos, si había alguna posibilidad de recuperar aquellos que han desaparecido, de webs antiguas, ¿no? Estoy pensando en un caso de un amigo mío que trabaja en la Universidad de Dublín y que intentó recuperar incluso audios de Ortega y Gasset y de Unamuno y de cosas que habían aparecido en antiguas webs y que ahora mismo pues, están perdidas o que ya no existen. ¿Habría alguna posibilidad de recuperar este tipo de información tan valiosa, ¿no? De los inéditos, de aquello que no se llegó a retransmitir o que por algún motivo pues, no se puede acceder tan fácilmente? Gracias.
Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, depende del acontecimiento. Las televisiones concentran en acontecimientos deportivos unas audiencias millonarias que difícilmente se concentran en un mismo momento de tiempo en otro tipo de medios. Pero es verdad que cuando salen ocurren cuestiones como pues, los ataques del 11M, la cuestión de la muerte de un astro como podía ser pues, Michael Jackson, evidentemente se concentran en flujos de peticiones en Internet muy superiores a otras épocas y a otros momentos. Por lo tanto, cada medio también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y dependerá del acontecimiento del que estemos hablando. Pero actualmente grandes audiencias en el mismo momento solo se concentran en esas grandes retransmisiones que tienen que ver pues, con los deportes, con eventos musicales, acontecimientos espectaculares como las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Pero en el resto de actividades, pues a veces la radio tiene también su gran impacto, pero es verdad que cede terreno frente a otras posibilidades que se pueden encontrar pues, en la red. Todo y que puede potenciar también su público, porque también sale a competir en ese entorno y en esas infraestructuras que antes era imposible que eso se hiciera. Pero todas las industrias en estos momentos, y quizá la intervención después que viene después nos podrá dar pistas, se están replanteando sus estrategias, ¿no? Porque ven los peligros por todos lados, las dificultades de enfrentar el futuro, ¿no? Y de enfrentar los próximos años. Y ya digo, dependerá del acontecimiento, y no podemos decir solamente para una cosa, ¿no? Pues bueno, depende de cuál, de qué cosa nos referamos. Y respecto a la recuperación de los documentos, yo creo que es esencial, ¿no? O sea, también yo vengo de la branca de la historia y de la filosofía, y me parece muy importante la memoria histórica, pero no como una cosa sentimental, sino porque es nuestro patrimonio también, ¿no? Pues se ponía yo ese ejemplo de la BBC, ¿no? La BBC que había podido recuperar una cosa que estaba perdida. Lo único que pasa es que nuestro país, que siempre somos tan fantásticos, ¿no? Pues ya muchos de los archivos, algunos de los archivos ya han sido destruidos, ¿no? Han sido destruidos de mala manera, sin quererlo tampoco. O sea, no se le ha dado importancia, y entonces algunas cosas ya no existen, otras sí. Por eso sería necesario también que desde las instituciones todo aquel material y aquel patrimonio que tiene acumulado cada uno en su casa pudiera tener una visibilidad, ¿no? Y de hecho se hacen algunas experiencias. Y en el caso catalán, pues se han hecho documentales que luego, no sé si ya se han colgado en la red o no, pero se han hecho documentales en base al material cinematográfico de la gente que tenía, desde las películas personales que habían hecho en los años 60, en los años 50, en los años 70, 80, etcétera, ¿no? Yo pienso que es muy importante también prestar atención a todo este tipo de archivos que hoy parece que no pueden tener valor, pero que luego lo van a tener, ¿no? Y el caso más reciente de la polémica del archivo del Centellas, ¿no? Que ya visteis lo que pasó con la fotografía, ¿no? Las fotografías y... Pero toda la cuestión mercantil muchas veces...
referido a ese tema, continuamente hay más contenidos, más tecnología, más canales... estamos obsesionados por la calidad, cada vez vamos a más capacidad de transmisión de datos. Me pregunto muchas veces, lo que tú estabas diciendo ahora, ¿dónde podremos llegar a almacenar todo eso? Porque tú decías hace un momento de cosas que se mantienen un mes y luego se pierden. Pero, ¿no estamos metiéndonos en un sistema donde estamos almacenando cosas ahí arriba en la nube y llevamos 10 años, más o menos, ¿no? La capacidad... ¿no estaremos perdiéndonos cosas dentro de 10, 15, 20 años en adelante? Porque hace poco hablaba con un técnico de televisión y me decía un problema de los que se están enfrentando las televisiones es con el HD, ¿dónde almacenar todo eso? Es decir, si antes teníamos un problema de coste de aparatos de vídeo analógicos y demás, ahora tenemos un problema de costes de terabytes o petas ya, ¿no? Pero ¿dónde vamos a almacenar todo eso que se va a hacer en HD? Y era un problema que se están planteando. Entonces, si ya podemos ver en pantalla grande con una calidad muy buena a través de Internet, hay muchas cosas de dónde van a estar luego. No sé, es una cosa que me provoca cierto desasosiego por momentos, ¿no?
Sí.
¿Dónde puede estar todo eso?
Lo que pasa es que en paralelo también cosas que pensábamos que no iban a ser posibles, y ahora resulta que tenemos un tera en nuestro escritorio, ¿no? Y cuando tú ibas con el pendrive este de 256K, dices, uy, qué bien, ¿no? Que por fin ya tengo todo. O sea que a veces se van encontrando soluciones. Luego también hay repositorios especializados, ¿no? Que si tú no lo quieres, lo puedes poner y evidentemente ellos ya lo explotarán más adelante. En el caso de las televisiones, claro, han de hacer políticas, y aquí vendría el aspecto este de las políticas combinadas con las instituciones, ¿no? O sea... Bueno, pues si eso es un cargo muy grande para esa televisión, eso no se puede, es igual que una hemeroteca, ¿no? Y una hemeroteca, el caso de la hemeroteca que está en la Universidad Autónoma, pero es la hemeroteca, digamos, del país, ¿no? Y allí hay unos fondos, no lo paga la Autónoma, empezó creando la hemeroteca la Autónoma, pero evidentemente luego eso trasciende ya las posibilidades que tiene una propia institución, y eso forma parte de una estrategia política fundamentada, que es decir, es que eso constituye el patrimonio de un pueblo, de una nación, de un no sé qué. El problema es de las naciones que no tienen Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso se ha de llevar en esos términos. Y aquí yo creo que sí que es fundamental, ¿no? Ahora, es evidente que no te interesa tener en HD lo del Gran Hermano, ¿no? Con uno que tengas tendrás suficiente, no hace falta tener todas las ediciones de Gran Hermano porque, digamos, podría ser para morirse. Pero, evidentemente, bueno, pues eso tendrá alguien que decidir y por eso también es tan importante la cuestión esta de la indexación, la cuestión de los metadatos, la cuestión de qué se almacena y no se almacena, porque un criterio de no almacenar determinadas cosas quiere decir que a lo mejor dentro de 50 años eso no va a ser factible de encontrarlo y puede tener consecuencias, ¿no? En esa alienación cultural que decíamos. Y sobre todo culturas periféricas, culturas que tienen lenguas minoritarias, es un peligro grandioso. Por eso sus gobiernos han de hacer esfuerzos suplementarios, ¿no? Y a veces cosas que hoy no se entienden y se piensan que es como una cosa testimonial solamente para... No, es que es realmente el patrimonio de ese pueblo, de esa comunidad, ¿no? De ese conjunto de personas. Y otro de los grandes retos es esos aspectos de lo público con lo individual, ¿no? Por todas las dificultades que hay, ¿no? Que es un debate que ya se ha tratado esta mañana, por ejemplo, de las redes sociales, pero también en lo que producimos, ¿eh? Porque hay un debate sobre todo, por ejemplo, cuando yo envío la fotografía, cuando yo envío el vídeo a los medios, actualmente hay políticas distintas. Hay medios que comercializan ellos después esto. Hay medios que no tienes tú ningún derecho sobre aquello que has mandado, que has dicho que ellos ya consideran que es suyo. Y si luego una televisión lo compra y les paga no sé qué, tú no recibes nada, ¿no? O sea que hay... Por otra parte, también esta mañana salía y era una cosa que quería comentar. En estos momentos las televisiones ya empiezan a tener una actitud, y me temo que Telecinco está en esa línea, empiezan a tener una actitud distinta respecto a la subida de los contenidos en los videoblogs personales, por ejemplo, porque tienen un retorno. O sea, tú pones en tu videoblog un vídeo de TV3 y YouTube le da una cantidad, si genera aquello publicidad, le da una cantidad a TV3. O sea, que las posibilidades de que no se sabe si este vídeo es tuyo, mío, tal, se sabe perfectamente. Puede haber diferencias y a veces puede haber conflictos, pero incluso no se ha ejercitado, no se ha dicho que este vídeo era de TV3. Pero ellos tienen unos sistemas de comprobación de determinados datos que les permiten ajustar ese tipo de realidades. Y por eso ahora las televisiones no se quejan, porque eso va a ser una fuente de retornos. Como más vídeos me subas en tu videoblog, mejor para mí. Porque yo, si eso ha generado publicidad y tráfico y tal y cual, una parte del retorno, porque YouTube es inteligente, o sea, Google es inteligente, ya sabe que no puede estar de espaldas a todas las televisiones. Por lo tanto, si hay retorno, que es donde está el quid de la cuestión, y hay financiación en ese aspecto, van a bajar la guardia. Hay otra gran polémica en el caso de Google TV, ¿no? Que van a hacer las televisiones y de momento están todos muy así, pero bueno, ya veremos, ¿no? O sea que hay muchas polémicas y muchos debates interesantes en estos momentos, ¿no? Que yo creo que se resolverán en los próximos años, pero bueno, se quedarán otros, ¿eh? Con lo cual siempre estaremos en momentos decisivos.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Ven, proseguimos por aquí.